Seguimos adelante aquí en la mañana del Espectador, 9 de la mañana, 11 minutos. Qué gran gusto recibir a Adrián Peña. ¿Qué tal, Adrián? Buen día, ¿cómo anda?
Muy buenos días, trabajando de temprano.
Sí.
Como corresponde.
Como corresponde. Bueno, sí, ¿usted se levanta a qué hora? ¿A las 4?
5 menos cuarto.
5 menos cuarto, 4:45.
Muy bien.
Hoy. 4:45. Eduardo Orienta, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, Graciano Pascal,
¿qué tal?
¿Cómo te fue? ¿Bien?
Bueno, muy bien. Bueno, un percance de esos que le suelen pasar a los viajeros, nos entraron a... cosas que pasan en todos lados. Pero salió todo bien después.
Bueno, muy bien. ¿Por dónde anduviste?
Anduve cerca, en una playa fantástica, se llama Playa do Rosa, a unos 50,
es precioso,
60
kilómetros. Sí,
divino.
Sí.
Es un paraíso.
Lo que después recuerdo ahí es, sigue con esos tipos de acantilados.
Sí. Y después conocí un lugar que realmente es una especie de sucursal del paraíso en la tierra, que es un lugar que se llama Guarda de Embaú, que está yendo más hacia Florianópolis. Es una playa donde se encuentran un río y una playa. Y uno tiene que llegar a la playa en bote,
qué
a remo.
Qué bueno.
Una cosa increíble, fantástica.
La sucursal de cielo San Bautista. Te digo con las dudas.
Bueno. De los mejores turismos para surfear.
Sí, Playa de Rosa es.
Es así, es por ese
la
lado,
meca.
¿No? Y acá también.
Está grande ahí.
Está grande.
No le tocó a Graciano,
pero
eso depende de cómo se den las condiciones.
Ahora también aquí en Montevideo vi surfistas en turismo.
Igual está, se mete. Y loco me meto. No, pero yo no me quedé aquí. Había ido la semana anterior a...
Pero no te metes acá a la playa ni loco, por más que sople el viento.
No. Si llegas a haber condiciones ideales, sí, pero no.
¿Pero no hubo condiciones ideales?
No. Buenas olas, hay que ir al este.
Claro. Bueno, muy bien. Olas de repercusiones hubo con esto del estadio de Peñarol y la locomotora. Peña, usted pidió un informe.
Conocí el fanatismo, lo que es el fanatismo y ser agredido por alguna acción. No, el tema es que hace tiempo ya la Asociación de Amigos del Riel y el Centro de Estudios Ferroviarios, yo integro la Comisión de Transporte, me trajo una serie de firmas, una cantidad, cientos de firmas, y además una cuestión bastante fundamentada de que el proceso por el cual se había llevado la locomotora al estadio de Peñarol, o se iba a llevar en aquel momento, no había sido el correcto, no había seguido los pasos que se deben seguir en estos casos. Entonces yo, mi obligación, que se lo tengo bien clara, es por lo menos preguntar cómo fue el proceso, en qué condiciones, cómo se iba a transportar, todo lo demás, y entonces hicimos un pedido de informe de decenas que hacemos en el año. Pero en un momento se adelantó la llevada de la locomotora, porque los vecinos estaban movilizados ahí en Peñarol, y la cosa tomó estado público, y algún periodista se enteró del periodo de informe, lo publicó, y la barra de Peñarol me empezó a dar en contra. Pero yo no tengo nada en contra de Peñarol. Es simplemente que las autoridades de AFE, sobre todo el jerarca de AFE involucrado en la decisión, no se informe cómo se hizo todo, ¿verdad? No es que esté en contra ni del estadio, ni de esto, ni de lo otro.
La opinión de un hincha, gracias.
Muy fanática.
La verdad lo llegué muy por arriba. Escuché y leí por arriba que había una...
Regalé la entrada, por las dudas.
Leí por arriba, seguramente ha habido alguna imperfección en el proceso por el cual se entregó.
Pero la locomotora tiene que estar ahí, desde tu punto de vista.
O sea, me parece que es un símbolo, ¿no?
El punto es el siguiente, rápidamente. La locomotora no es inglesa, es alemana, es del 50, no tiene que ver con los orígenes de Peñarol. Es la única en el mundo de esas características, y además hay una comisión que funciona en esto, que tiene que ver con el patrimonio ferroviario, que debiera haber sido consultada hacia los destinos que va. Es simplemente eso, y un gerente...
Nada más y nada menos.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo debo arriesgarme mucho... Acá, ahora lo veníamos hablando, uno siempre tiene que analizar supuestamente lo que es políticamente correcto, ¿no? Y qué te puede sacar voto o perder voto. Pero mi obligación es lo que tengo que hacer. Yo sé, y no tengo nada, al contrario, loco la vida que haya un estadio de las características de este, por más que, ¿no? Pero es curioso, usted sabe que buscaron la gente de hinchas, buscaron en mi Facebook años atrás, ¿no? Y publicaron una foto en la que estoy tomando mate con mi abuelo, que era hincha de Nacional, que falleció el año pasado, que tenía un termo con el logo de Nacional, y dice, acá está, este gordo es bolso, bueno. No tiene nada que ver.
Es interesante, Daniel, simplemente
30
segundos más, porque me parece que nosotros lo estamos hablando así en un tono jocoso, como corresponde, ¿no? Pero me parece que estamos tocando lateralmente una cosa muy negativa que está sucediendo en la sociedad uruguaya. Nosotros somos capaces de reírnos de esto, ¿verdad? Somos capaces de reírnos, pero en otro sector de la sociedad estas cosas calan muy hondo, y provocan grandes divisiones, provocan grandes odios que son incomprensibles. Yo soy de la época en que ser hincha de un cuadro o de otro simplemente generaba bromas por un resultado adverso o alguna polémica, claro, claro. Y punto, y se terminaba ahí.
Es más, era casi inocente la pintada de muros. Hoy sí. Es pelea por territorio,
claro.
Donde pinta Peñarol, no pinta Nacional, y a la inversa también, y de hecho, cuando advierten en las Acacias, por ejemplo.
Yo nunca había vivido a nivel de redes, por ejemplo, tanta agresión o insultos, lo que sea, por el tema. No, pero digo, es parte del trabajo, yo soy... Digo, y espero
pero no se puede admitir, ¿eh?
No, exactamente.
Yo creo que más allá de que uno lo toma un poco en solfa, digamos, ¿no? Pero cuando adquiere el volumen de un problema social, como me parece que se está teniendo este, me parece que hay que ser claro y por lo menos decir, nos estamos dando cuenta que esto está pasando y esto no puede pasar, simplemente no puede pasar.
Yo tengo una duda ahí, es si en realidad esto es nuevo o se ha viabilizado porque es posible expresarlo a través, por ejemplo... de no presentarse públicamente, ¿no? Yo digo lo del
bullying en las redes, por ejemplo.
El bullying en las redes, ¿no? El anonimato en las redes, eso... es grave, ¿no? Ahora expresa el sentir de gente que ya existió, ¿no?
Que estaba tapado.
Que estaba tapado. Yo digo, me parece bastante comparable a otros fenómenos como la violencia doméstica, ¿no? Todos sabíamos que había violencia doméstica en Uruguay porque todos vimos algún caso de un vecino del barrio, ¿no? Cuando en realidad... eso no se viralizaba porque no había mecanismos ninguno que permitiera que llegara al conjunto de la población. Hoy basta 10 segundos en un informativo para que todos sepamos que hubo un hecho lamentable vinculado a violencia doméstica. Me parece que el desarrollo de los medios de comunicación más el otorgamiento de garantías a las víctimas, que esto me parece que es un elemento clave, ¿no? La protección de las víctimas, por ejemplo en el caso de la violencia doméstica, ha hecho que muchas mujeres se animen a denunciar lo que antes soportaban, y ha hecho que se haga público
y se conozca
lo que de repente la sociedad tenía escondido, ¿no? Entonces, de repente los uruguayos tenemos a veces una visión, a veces nos subestimamos en muchos aspectos, pensando que no podemos determinadas cosas, porque somos muy chiquitos, ¿no? Y a veces nos sobreestimamos, diciendo que somos una sociedad más sana de lo que realmente somos, ¿no? Uh-huh. Esta me parece que es una visión... intermedia,
comparto,
que hay que pensar.
Bueno, vamos a tocar el tema de la seguridad, si les parece, en el segundo tramo, luego de la primera pausa. Antes me gustaría detenerme en otra cuestión que a veces se toma en solfa y que, sin embargo, en algún momento hay que decirle, bueno, se terminó, basta con esto de decir feliz año nuevo después del último ciclista y toda
te
esa
paso
cuestión.
Sí, a ver. Juan Andrés Castaño, del Peñarol de Maldonado, ayer en la etapa de ayer, la posición 104 con 4 horas, 5 minutos y 43 segundos.
O sea que a partir de ahora sí podemos decir feliz año nuevo y todo.
No, hoy vamos a terminar con ese mito.
Claro. Pues
gracias a usted.
No, porque además me parece que coincidimos aquí en la mesa en que... desde hace buen tiempo, no es ahora, desde hace buen tiempo ya los años no comienzan después de turismo. Y hay una cantidad de acontecimientos políticos muy potentes, muy fuertes, que marcan claramente que hay una agenda que debe ser debatida. Después, la calidad de la agenda, de los temas, en fin, o la insistencia sobre determinados asuntos, pueden de eso también hacer algunos comentarios. Pero vean ustedes, por ejemplo, comenzando por ANCAP, el 4 de enero la Cámara de Diputados aprobó la ley de capitalización de ANCAP. 4 de enero. El caso Sendic, en economía. Se ha discutido lo que fue un hecho contundente de este primer tramo del año, el tarifazo, por ejemplo, y de ahí la concatenación con algunos hechos importantes, el aumento del boleto también, la inflación, el aumento del dólar, las reuniones entre el presidente y los exmandatarios postdictadura por el petróleo en Uruguay, el tema de la violencia, la inseguridad, las relaciones con la República Argentina, en realidad han pasado muchas cosas. Así que me gustaría detenerme, por ejemplo, en esas consideraciones para hacer, como dice Adrián, con mucho tino y con mucho olfato, hacer que este mito de que el año comienza hoy se derribe, Graciano.
Sí, sí, sí. Y esta reseña que tú has hecho, si uno va para atrás, todos los años se encuentra una agenda de este tipo. Podemos ir más lejos y remontarnos al año 1973. El comienzo del proceso de golpe fue en febrero, el 9 de febrero del 73. Yo creo que sí, que en febrero, en el verano, pasan muchas cosas. Quizás haya un interregno ahí entre Navidad y Reyes, que me parece que ahí la cosa se paraliza, pero luego la agenda se llena, y este año no fue una excepción. Este año no fue una excepción, yo creo que ese resumen que hizo la producción del programa es muy claro. Tú en pocas palabras diste una idea del volumen de una agenda que de alguna manera va a marcar el resto del año,
porque ahí tenemos temas de economía, tenemos temas de política internacional, relaciones con Argentina, tenemos temas internos, que las de Brasil también, tenemos temas internos como la inseguridad, con episodios realmente que han conmovido a la sociedad, tenemos los de ANCAP, y el episodio de Sendic que, digamos, puede agotarse en sí mismo en la medida en que tiene ribetes realmente que salen fuera de lo común, pero tiene una onda expansiva en la sociedad que tiene que ver con la credibilidad de los políticos, tiene que ver con la seriedad con la que se actúa, y eso sí es una onda expansiva, porque ¿quién pone el cortafuego y dice, bueno, no, esto termina acá? Es un tema realmente, hay gente que quizás no le dio la importancia que tiene, y es importante no solamente porque afecta al vicepresidente de la República, sino porque pone el foco en un sector de la sociedad, que es la clase dirigente, la clase política, y genera dudas. Creo que cada uno de esos temas permite profundizar algo. No sé tú por dónde querías arrancar.
Sí, vamos a hablar, en todo caso, tomando como tema central lo de la inseguridad. Tú reseñabas que han sucedido cuestiones insólitas para otro país. Uh-huh. Ya estamos insertos ahora en otra realidad. La ejecución de este matrimonio en Ya Natacio generó una ola expansiva que nos llega hasta estos días, porque refiere también a una nueva forma de cometer delitos. Eso del ajuste de cuentas, que también en algún momento fue matizado por parte de las autoridades del Ministerio.
El propio Bonomi, ¿no? Ya le quitó,
digamos, esa dimensión. No. Dice que es la pelea territorial. Uh-huh. Estamos en eso ahora. Eduardo Brenta.
Sí, yo, si me permitís, para cerrar lo anterior, yo creo que... estaba mirando ayer algunas cosas. El 21 de diciembre se produjo el acuerdo. Digo esto porque hay una lógica de que los políticos, o quien practica la política en Uruguay, desde los primeros días de diciembre hasta marzo, no vuelve, ¿no? Esa es un poco la idea. Está implantada en la sociedad, lo que decías tú al principio. Pero yo estaba mirando y el 21 de diciembre, o sea, tres días antes de Navidad, se produjo el acuerdo entre Novi y Daniel Martínez que permitió la aprobación de parte del Fondo Capital en la Junta Departamental, ¿no? Y que constituyó un hecho político muy importante, porque fue una decisión de Novi que anticipó lo que vendría después, que es sus recorridas por el interior del país y la búsqueda de consolidar un nuevo partido en Uruguay. Vaya si ese es un hecho importante, que no se produjo, o sea, llegado el último ciclista, sino que se produjo tres días antes, cuando ya estábamos descorchando, digamos, para festejar Navidad, ¿no? O sea, quiere decir que efectivamente yo comparto esto del mito respecto a que en realidad entre diciembre y marzo la política se detiene en Uruguay. Nada de eso. Y te agregaría otra cosa más. Creo que a los hechos políticos eso hay que sumarle todos los hechos vinculados a la acción de los movimientos sociales. Me refiero a las organizaciones de trabajadores, me refiero a las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, donde han habido hechos, sucesos, convocatorias, asambleas, cosas que todas ellas han sucedido a lo largo del verano, digamos, y que han contado con participación de muchísima gente, ¿no? Entonces me parece que la sociedad uruguaya no se detiene. Ahora, yendo al hecho concreto de la inseguridad, yo efectivamente, nosotros en el periodo anterior tuvimos un seguimiento muy atento de los temas vinculados a la preocupación de la ciudadanía. Todo el mundo lo hace, ¿no? Sigue las encuestas, ve los temas. En realidad, el tema que históricamente ha preocupado a los uruguayos y ha sido siempre el tema número uno a lo largo del periodo desde que hay encuestas en Uruguay, es el tema del desempleo. Esta es la preocupación central de los uruguayos. Entre los años 2011 y 2013 aproximadamente, empezaron a aparecer las primeras mediciones en las cuales el tema de la seguridad pública superaba al tema del desempleo. ¿Por qué? Bueno, porque empezaron a aparecer, hay un cambio, me parece, empezó a visualizarse masivamente que había un cambio cualitativo en los temas de la seguridad, empezaron a aparecer hechos, como decimos todos, ¿no?, que no eran habituales en el Uruguay, y por otro lado el desempleo estaba en un piso absolutamente planchado, digamos, ¿no? Se decía que prácticamente no había desempleo en Uruguay, la tasa llamada estructural, ¿no? Entonces, esta combinación hizo que por primera vez se superara. En estos días vi una encuesta en la cual también se analiza nuevamente, ¿no?, en forma reiterada las opiniones de los uruguayos, y el hecho, la mención a la desaceleración económica, la que se ha hecho referencia durante todo el año pasado, ha hecho que nuevamente el desempleo se constituya en la principal preocupación de los uruguayos por encima de la seguridad pública. Y no quiero con esto para nada minimizar los problemas de seguridad, que quede claro, pero quiero que quede claro que nuevamente para los uruguayos, en un escenario de desempleo del 8%, que era lo que en términos generales los economistas evaluaban como la tasa de desempleo estructural, nuevamente el tema del desempleo, el temor a perderlo, porque el que se manifiesta tiene empleo, pero dice temo perderlo, supera la preocupación por la seguridad. Igual creo que la seguridad, por lo menos para mí, es un tema de preocupación muy grande, porque uno siente a veces que las respuestas tradicionales están agotadas.
Bien, Conrado Ramos.
A ver, con respecto al tema de la seguridad, voy a decir algo que no es nuevo a quien me viene escuchando hace tiempo, ¿no? El propio Pepe Amorín, que tú entrevistaste acá en Twitter, hace una encuesta virtual en las redes, diciendo, bueno, ¿cuáles son las medidas que habría que adoptar para mejorar las condiciones de inseguridad ciudadana? Entonces pone entre las alternativas mayor tecnología y prevención, uh-huh, otra que tiene que ver con endurecer penas, y otras que tienen que ver con rehabilitación, y según lo que le daba a él en esta encuesta, que no es que se tome un carácter riguroso ni nada, pero es un poco el olfato, uh-huh, de lo que podría percibirse, es endurecer penas, como que por ahí pasa la solución. Inclusive la solución que viene proponiendo Larrañaga tiene que ver con un manual de dirigido también a endurecer las penas. Más allá de que haya lagunas y haya cosas en nuestro derecho penal que hay que reformular, que es parte de la agenda pendiente, ¿no? También y que probablemente haya que perfeccionar el código penal, eso por lo general es el atajo más fácil, ¿no? Endurecer penas, y es el que más científicamente está demostrado que menos efectos tiene. Y eso es un problema que estamos teniendo en esta sociedad, porque ante la falta de claras reacciones en otros ámbitos, quien es víctima o siente y tiene esa percepción real de la inseguridad quiere una medida y lo más pronto posible. Y lo más pronto posible es eso. Entonces, que si no termino el razonamiento queda en el aire lo que voy a decir. Y la pregunta es, más allá de que se han hecho cosas en materia de rehabilitación, se viene trabajando en un código de proceso penal, se viene trabajando en el código penal también, y se ha venido trabajando en temas de tecnología, el guardián, las armas que tiene hoy la policía son mucho mejores de lo que se ha tenido antes, los salarios de la policía. La pregunta es, ¿se ha hecho lo suficiente? Yo creo que no. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente, y quizás en el segundo tramo, sí, que
claro, porque vamos a
intervenir, podría decir que yo creo sinceramente que esto tiene que ver con cómo encara un gobierno la profesionalización de sus recursos, sus recursos financieros y humanos. Yo creo que en este país no se hace lo suficiente y nos distraemos en otros recursos y en otras actividades que realmente nos sacan la capacidad de profesionalizar.
Vamos a dejar esos comentarios para más adelante, efectivamente, porque era el asunto para nuestro segundo tramo. Ahora estábamos observando las cuestiones que han pasado en este primer tramo del año, pero aludiendo a lo que decía Conrado, esta encuesta de José Amorín, uno debe presumir que también aquí hay opinión calificada, porque un 46%, primero, son 608 votos los que obtuvo la encuesta. Y allí planteaba educación más rehabilitación, prevención más tecnología, nuevo código penal y otras. En educación más rehabilitación, un 29% entendió que ese era el camino para la solución, un 17% prevención más tecnología y un 46% nuevo código penal. Me pregunto cuántos uruguayos conocemos en detalle lo que sería un nuevo código penal. Entonces,
la idea es endurecer penas. Más allá de que la solución es sistémica,
claro,
no hay una. Si uno toca una sola pata del asunto, el resto se cae. Tiene que avanzarse sistémicamente. El tema es cómo hacemos para avanzar sistémicamente y realmente desde un punto de vista muy profesional. Es decir, La otra vez se discutía este policía que cumpliendo tareas privadas había matado por el pecho, no era por la espalda, sino por un balazo en el pecho a un chico inocente desde el punto de vista de todo punto de vista, porque arrojar piedras no implica nunca la exageración de la respuesta. Entonces, en un programa televisivo se discutía si era si el sindicato lo tenía que defender o no. Y se decía que el policía se es policía a las 24 horas. Uh-huh. Entonces, si es las 4 horas policía, entonces no debería poder ejercer una actividad privada. Ahora, para no ejercer una actividad privada, hay que dar lo que se llama exclusividad en el empleo, tipo como los que tienen los de la DGI, y deberíamos haber hace rato ya puesto los salarios de la policía como para que tener exclusividad en empleo. Se dice parten de muy abajo, por lo tanto es un proceso gradual. Ah, yo hubiera sido más radical. Y de repente, no hago crecer la plantilla del Estado hacia 300,000+ funcionarios públicos, y sin embargo hago mucho más profesional y exclusiva la tarea de la policía. Pero bueno, son elecciones de política.
Lo que sí llamó la atención, más allá de que lo había comentado en alguna otra oportunidad, es el énfasis que puso José Amorim Valle en esta entrevista en la mañana en el papel de la justicia en el marco de inseguridad. Adrián.
Bueno, en el tema justicia compartimos los conceptos del senador. El punto es que, en cierto modo, el Poder Judicial se ha visto debilitado por la escasez presupuestal, digamos. No tuvo aumento presupuestal y allí habría que invertir más. O sea, y eso sin duda... es importante. Cuando uno ve las policías del mundo, trabajan en coordinación con el sistema judicial y con otros elementos, ¿verdad? Entonces es demasiado el esfuerzo que hace el Poder Judicial y está logrando cosas con mucho menos recursos, lo cual yo creo que debe elogiar la gestión en el Poder Judicial. Pero sin duda allí hay una limitación que le señalamos en el momento del presupuesto. También en el momento del presupuesto hay una iniciativa que fue interesante, que son unos 1,000 policías de dedicación exclusiva que en el área metropolitana, pero cuando hicimos los números, ¿no?, esos policías en realidad terminan con ese aumento presupuestal terminan ganando menos que si comparten su actividad con la privada y están a la orden permanente. Entonces allí como que había que, la idea es buena, pero en realidad desde el punto de vista económico no compensa lo suficiente. También lo señalamos en aquel momento. Pero bueno, pero yendo del comienzo del tema, sin duda que fue un verano muy activo en materia política. Yo creo que hace años que esto viene dándose, pero este en particular tuvo connotaciones importantes desde el punto de vista político. Yo hablaría todo lo que pasó con ANCAP, que fue en diputados, fue el 2 de enero, sábado 2 de enero, y el 4 se vota en el Senado y queda aprobada la ley de capitalización de ANCAP. Eso es muy importante porque allí se abrió todo un debate que tiene que ver con la gestión en las empresas públicas, que tiene que ver, creo que todos los partidos políticos, más allá de que se admita o no, estamos analizando y viendo cómo se puede mejorar en la gestión de las empresas públicas, que es tan importante para el Uruguay. Y allí está todo el episodio Sendic, que yo en un titular policial había notado poner, se caratuló de homicidio, lo que fue suicidio, porque se nos hizo creer que había unos responsables de esa situación y en realidad fue una autoflagelación del vicepresidente. Y creo que es un hecho político, como señalaba Graciano, también bien importante. Y luego, en los tres temas más importantes que acá se han sobrevolado, que son seguridad, educación y economía, los temas siguen siendo importantes. No olvidemos que fue en este trimestre que la inflación pasa a los 2 dígitos, eso tiene mucho que ver. Venimos a confirmar los pronósticos en materia de estancamiento en la región, la pérdida de mercados, ha estado marcado por eso, los negocios con Venezuela, la pérdida de mercados para la lechería, en la producción. Estos 3 meses han sido bien importantes en ese sentido, y el problema es la seguridad que se ha señalado y seguramente sigamos hablando. Uh-huh. Y el tema es la educación, ¿no? Ese es el más importante de todos. Ayer salió una entrevista bien interesante al rector de la ORT, que es un tipo siempre interesante de leer, de escuchar, con las apreciaciones que hacía. Este escenario que estamos señalando hoy de aumento de la violencia, de este espiral en el que hemos entrado, del que es muy difícil salir, se va a ir agravando en la medida que no cambiemos la matriz y no enfoquemos de otro modo todo lo que tiene que ver con educación. La segmentación, la diferencia en la sociedad se va a seguir agrandando y la educación, que siempre fue el principal igualador, hoy es el gran diferenciador de oportunidades. Yo creo que ese es un tema grave. ¿Y qué pasa? A esta altura, vimos en este primer trimestre que con los cambios que hubieron a nivel de gobierno en materia de educación desde el año pasado, que comienzan las clases, donde todavía vemos un montón de chicos sin horas, sin profesores, que este problema está sin solución y, como se anunciaba ayer, sin liderazgo. y se nos va a ir el periodo. Se nos va a ir el periodo sin hacer cambios en esto, que es fundamental.
Bien, vamos a hacer una pausa, un apunte breve.
Por el tema de seguridad, habría muchísimo para decir. Yo los escuché con mucha atención, realmente creo que todos han aportado ideas muy interesantes. La impresión que yo tengo es que en realidad no estamos captando y no lo logramos volcar en nuestros comentarios el cambio cualitativo que hubo con el fenómeno de la delincuencia en la sociedad. Es decir, nuestra generación vivió el fenómeno de la delincuencia como algo marginal, como algo que hacían los delincuentes, entre comillas, que era una cosa marginal de la sociedad, que más o menos el aparato del Estado, ahí está, que el aparato del Estado lo podía controlar. Yo creo que ha habido un cambio fenomenal en la delincuencia. Hoy la delincuencia ya no es una actividad marginal, es una actividad central de la sociedad. En torno de la inseguridad, además se ha generado toda una industria de la inseguridad, las alarmas, los servicios privados. Es decir, ha habido un cambio tan dramático, tan drástico en el fenómeno de la delincuencia, que yo creo que estamos corriendo muy de atrás, y hasta que no logremos entender ese cambio fenomenal que ha habido, no vamos a poder dar con la solución correcta.
Con este comentario vamos a iniciar el segundo tramo luego de la pausa.